mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, gracias nuevamente por estar acompañándonos en esta propuesta de Escuchemos Juntos, como siempre, FM Mantra 91.9. Vamos a estar charlando con el doctor Dante Converti, aprendiendo a cuidar mejor de nuestra salud. Como vos ya sabés, él es médico neurocirujano y especialista en medicina integrativa, matrícula nacional 50.660. Buenas tardes, Dante, ¿cómo estás?
Hola, Yamil, muy buenas tardes y muy buenas tardes a la audiencia.
Bueno, ¿cuál va a ser el tema para hoy, Dante?
Hoy vamos a hablar de una entidad es decir, cada vez está adquiriendo más, mayor incidencia en la población, pero sí mayor conocimiento, mayor notoriedad. Uno lee muchos lados sobre este desorden, sobre esta patología, cuyas siglas en inglés son SIBO, SIBO se lo llama directamente. La S es de sobrecrecimiento, small, que es intestino delgado, small intestine. Uh-huh. Después está el big intestine, que es el intestino grueso. La S es de small. La I, small intestine. La B larga es de bacterial, y la O, overgrowth, que es sobrecrecimiento, o sea, sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado. Y esta es una entidad que se conoce desde hace mucho tiempo, pero por lo general la medicina tradicional, todo lo que eran patologías digestivas, recién ahora está dando importancia a los temas de disbiosis, de microbiota, de flora intestinal, de intestino permeable, de los síntomas locales que provoca esa inflamación del intestino, pero además de los síntomas a distancia, como puede ser el agravamiento de cualquier enfermedad reumática, niebla mental, depresiones, aparición de dolor crónico, toda una serie de síntomas que podríamos llamar psiquiátricos, que también tienen su origen, como ya lo hemos dicho varias veces cuando hablamos sobre el tema de microbiota, intestino permeable, sensibilidad al gluten y demás. Recién en los últimos años la medicina tradicional le ha dado importancia a estos síntomas y empezó a relacionarlos con cuadros generales, como estos cuadros pseudopsiquiátricos, como cuadros de inflamación silenciosa crónica, como trastornos en el sistema inmunológico y demás. Todo esto lo hemos hablado muchas veces y en un gran porcentaje de los casos estos cuadros se deben fundamentalmente al cuadro de una intolerancia alimenticia, una mala alimentación, exceso de hidratos de carbono refinado, exceso de azúcares, exceso de alimentos ultraprocesados, exceso de consumo muchas veces sin ninguna justificación de medicamentos como antibióticos, antiinflamatorios, corticoides, antiácidos como el omeprazol y sus parientes, y demás. Y es cierto que en esos casos se puede producir una disbiosis intestinal y provocar muchos de estos síntomas. Pero lo que tenemos que entender es que el intestino se divide en dos partes totalmente diferenciadas, con funciones totalmente distintas. Uno es el intestino delgado y otro es el intestino grueso. Y las bacterias normales, la flora intestinal, antes, hoy se le dice microbiota, pero son las bacterias que habitan en el intestino, que son tantas o más como las células que tenemos en el organismo, viven en simbiosis con nosotros, la mayoría de ellas, y cuando el intestino está sano, hacemos una alimentación correcta, no incorporamos tóxicos y demás, esa flora se mantiene saludable, se reproduce, progresa, nos ayuda en la digestión e incorporación de muchos alimentos que ingerimos, fabrican sustancias como algunas proteínas, algunas vitaminas y demás, o sea que son fundamentales para mantenernos nosotros en estado de salud. En el intestino delgado, por el contrario, que es la primera porción, vamos a recordar cómo es el aparato digestivo. El aparato digestivo es un tubo que empieza en la boca y termina en el ano, termina en la cola. Y a lo largo de ese tubo se van adosando en ciertas zonas, van a desembocar en él ciertas glándulas que van a ayudar a los procesos digestivos y ciertas estructuras que van a ayudar también a los procesos digestivos, como es el estómago. El aparato digestivo empieza en la boca, continúa con el esófago, que es el conducto que une la faringe nuestra, o sea, la boca, la parte posterior de la boca, es un cañito que va por el tórax y que va a llegar hasta el estómago, que es el primer órgano abdominal del aparato digestivo. O sea, el estómago normalmente tiene que estar dentro del abdomen. Cuando se producen hernias hiatales y demás, es cuando una fracción del estómago escapa y va a la zona torácica. Eso es causa de problemas de reflujo, pirosis, neumonías aspirativas, o sea, un montón de problemas, y es una patología muy, muy común, también debida en gran parte a la mala alimentación, ¿no? Mala alimentación que la mayoría de las veces uno hace sin darse cuenta de que está alimentándose mal. Muchas veces, yo lo veo en el consultorio, la gente piensa que está alimentando bien. Entonces yo le pregunté, bueno, a nivel alimentación, ¿qué es lo que come, qué es lo que no come? Ah, no, yo como muy sano, me dice la mayoría de la gente. Entonces yo, como sé que muchas veces el muy sano no es tan sano como piensa la gente, le pregunto, pero ¿qué es lo que come? Y ahí nos encontramos con que tiene una ingesta importante de aceites vegetales llenos de omega 6, tiene una ingesta importante de hidratos de carbono refinados, de harinas muy ricas en gluten, de edulcorantes que muchas veces son peores que, ¿cómo se llama?, que el azúcar natural. Entonces uno tiene que ir informándose y corrigiendo eso, que eso es una de las causas más importantes de inflamación intestinal y de las disbiosis que provocan los casos de colon irritable, la aparición de divertículo con los años y demás, que también se manifiesta un colon irritable por episodios de diarrea y constipación, inflamación intestinal y demás. Ahora, una vez que el aparato digestivo entra al abdomen, el primer órgano es una bolsa, que es el estómago. El estómago tiene varias funciones en la digestión, pero la función principal y para lo cual está diseñado específicamente es para que segregue ácido clorhídrico específicamente, y dentro del estómago haya un pH, o sea, pH es el potencial de acidez que existe, un pH bajo, o sea, el pH se mide de 0 hasta 14, 7 es neutro, de 7 para abajo es ácido, llegando a 1 o 2, o se llama de pH o 3, como es en el estómago, que son muy ácidos, y para el otro lado, por encima de 7, se llega hasta 14. Lo que nos interesa es el pH ácido del estómago, que tiene que existir, y que lamentablemente, debido al, en muchos casos, a cirugía donde se extirpaba parte del estómago, en muchos casos a la existencia de anticuerpos, como se ve en ciertas formas de anemia, que atacan a las células parietales del estómago, que son las que fabrican el ácido clorhídrico, y el factor intrínseco que tiene que ver con la absorción de la vitamina B12. Pero en el caso este nos interesa el ácido clorhídrico. O sea, por exceso de antiácidos, por mala alimentación, provoca gastritis, también tiene que ver con el estrés, eso lo sabemos. Esa gastritis hace que tengamos acidez, que tengamos reflujo ácido, y recurrimos, como se recurrió tradicionalmente, a los antiácidos. En una época era simplemente el bicarbonato o alguna sal de magnesio que se usaba, después aparecieron las ranitidinas, ya eran medicamentos sintéticos que actúan sobre ciertos receptores para el ácido clorhídrico. después, perdón, primero la cimetidina, ya no se usa más, después la ranitidina, que se usó hasta no hace mucho tiempo, hay una variedad de la ranitidina que es la famotidina que se utiliza actualmente, y después los omeprazoles, que son los más drásticos, pues son los que inhiben la fabricación del ácido clorhídrico en el estómago. Entonces, al inhibir esa fabricación de ácido clorhídrico en el estómago, nos encontramos con que el estómago tiene un pH neutro o ligeramente alcalino, y ya no cumple la función que tenía que cumplir, porque ese pH ácido, si bien es el segundo paso en la digestión de las proteínas, porque rompe las estructuras proteicas y hace que las proteasas son las enzimas que segrega el estómago y que segrega también el páncreas en otro paso de la digestión, digieren a las proteínas y las transforman en aminoácidos. Al bajar el pH, por un lado, ya no se produce una buena digestión de proteínas, que provoca trastornos digestivos, dispepsias, hinchazón, inflamación y demás. Pero lo más grave es que al no haber un pH ácido, permite que las bacterias que en el intestino delgado son muy pocas, así como tenemos una enorme cantidad de bacterias en el intestino grueso, en el intestino delgado hay muy pocas bacterias. El intestino delgado es lo que empieza después del estómago. El duodeno, conocido por las duodenitis, úlceras de duodeno en otra época, el yeyuno, que es la primera parte del intestino delgado, y el ileum. Y ahí termina el intestino delgado. Ahí hay una válvula que permite el paso de los alimentos desde el intestino delgado hacia el intestino grueso, pero no permite que vuelva hacia atrás el contenido del intestino grueso. Entonces, todo el contenido del intestino grueso, que tiene una flora bacteriana totalmente distinta, el intestino grueso tiene fundamentalmente la función de reabsorber líquidos, terminar la digestión de ciertos elementos y eliminarlos del organismo. La función del intestino delgado es al revés, es procesar a los alimentos que incorporamos con la dieta, digerirlos, o sea, llevarlos a sus mínimas fracciones y absorber todo lo que se pueda a nivel del duodeno, que es donde se produce la llegada del bolo alimenticio, pero a nivel del yeyuno ileum se completa el proceso digestivo y la absorción de alimentos. Entonces, nosotros podemos tener síntomas a nivel digestivo semejantes cuando existe un colon irritable, una disbiosis muy severa de intestino grueso. Pero también podemos tener los síntomas por problemas en el intestino delgado, y esto es el SIBO, sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado. Después que nos hable Yamil, vamos entonces
a contarle un poquito a quien nos está acompañando que estamos charlando, aprendiendo a cuidar mejor de nuestra salud de la mano del doctor Dante Converti, neurocirujano y especialista en medicina integrativa, medicina ortomolecular en homotoxicología, ozonoterapia, quelación, células madres, plasma rico en plaquetas, terapia neural. Y es muy importante que vos recuerdes, podés recurrir por todo tipo de enfermedades crónicas y agudas sus contactos. Vamos, agendalos. Celular 15-5174-1247. Te lo repito, 15-5174-1247 o su correo danteconverti@gmail.com. Bien, Dante, continuamos entonces escuchando y aprendiendo un poco más.
¿Cómo no? Entonces, cuando se produce una alteración en las barreras que hacen que no ingresen al intestino delgado bacterias indeseables, y estas barreras son, como dijimos recién, el funcionamiento correcto del estómago fabricando el ácido clorhídrico que tiene que fabricar para la digestión y para matar a las bacterias, hongos o virus que ingresen con la comida en un pH tan ácido, son destruidos por un mecanismo físico. O sea, es un ácido que ataca a esos microorganismos que no tienen que ingresar con la comida al organismo. O sea, el excesivo uso de antiácidos y demás hace que ese pH no sea lo que tiene que ser y permite el ingreso de bacterias indeseables al intestino delgado, donde se van a reproducir porque tienen un medio bárbaro. Tienen calor, tienen alimentos, tienen agua, tienen todo como para reproducirse y de hecho se reproducen como loco. Entonces, en los casos más graves de SIBO, encontramos casi tantas bacterias en el intestino delgado, casi como las que hay en el intestino grueso, lo cual es lo que va a generar. Ahora, estas bacterias son distintas a las del intestino grueso, como dijimos recién. Las bacterias que van a producir los síntomas del SIBO son fundamentalmente dos. Una es la famosa Escherichia coli, que todo el mundo la conoce, y la otra es una bacteria que tiene que ver con infecciones pulmonares y de vías aéreas, pero que también provoca infecciones a nivel intestinal, que es la Klebsiella pneumonia. Esas son las dos bacterias más importantes que van a generar el cuadro de SIBO en el intestino delgado. ¿Y cuáles son los síntomas? Diarrea y estreñimiento, ¿sí? Alternándose, hinchazón. El paciente dice que cualquier cosita que come, así sea lo más inocuo, enseguida se hincha, se llena de gases, tiene distensión abdominal, dolor abdominal, todos esos síntomas a nivel intestinal. Pero también tiene síntomas extraintestinales, como es el cansancio, esa fatiga extrema, ansiedad, depresión, confusión o niebla mental, o la aparición de dolores en algún lugar del organismo que no tienen una causa evidente y que se hacen crónicos, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que, pues ya lo hemos hablado varias veces, sobre todo inclusive para el tema del intestino permeable, del colon irritable y demás, que los alimentos que fermentan son los hidratos de carbono refinados, azúcares y harinas, el alcohol fundamentalmente, y son los que van a provocar la inflamación intestinal, la generación de gases y demás. Y sabemos que en el SIBO también se va a producir, o sea, uno de los tratamientos, una vez que está diagnosticado el SIBO, es el cambio en la alimentación. Se suprimen hidratos de carbono refinados, se suprimen azúcares, harinas, alcohol, pero también se suprimen las fibras que nosotros siempre recetamos cuando hay un problema de disbiosis en el intestino grueso. Nosotros siempre recetamos el cambio de alimentación, recetamos fibras hidrosolubles, como es el psyllium, como es el fructo oligosacárido, que son todas fibras hidrosolubles que sirven de alimento a las bacterias buenas del intestino grueso. En el caso del SIBO, nosotros suprimimos, se llama dieta FODMAP, que se suprimen todos los hidratos de carbono fermentables, que son también las harinas, los azúcares, etcétera, pero también tenemos que suspender las fibras hidrosolubles, porque también provocan hinchazón porque son fermentables. Y si bien es bueno que estén en el intestino grueso para mantener a nuestra flora intestinal activa y bien, las bacterias del intestino delgado las van a utilizar también y nos va a provocar también acidez, distensión abdominal, estreñimiento, diarrea, dolores y demás. O sea que algo característico o casi característico del SIBO es el hecho de que las fibras hidrosolubles son peores, hacen un efecto peor, ¿no? Y dentro del SIBO, de acuerdo a la bacteria que produce, a la bacteria que se reprodujo más, por lo general son mixtos, pero hay tres tipos de bacterias o de microorganismos que pueden provocar el SIBO. El SIBO común, que son bacterias que en su metabolismo van a producir hidrógeno. El SIBO metanogénico, que se llama SIMO, SIBO metanogénico, que está provocado por bacterias que van a generar hidrógeno, metano, como es la Klebsiella. Y el SIFO, que es el que está producido por bacterias, por hongos, sobre proliferación de hongos, pero esto no produce ningún gas específico. Entonces hay un test muy relativamente sencillo de hacer, que se hace en los servicios de gastroenterología, se le da una sustancia fermentable, un azúcar por lo general al paciente, y después, cuando ya empieza a hacer el proceso de fermentación, mediante una bolsa, se hace respirar al paciente y se determina qué qué gas y qué cantidad de gas hay produciéndose en el estómago y en el intestino, que va a determinar qué tipo de SIBO es y qué tratamiento requiere. O sea, que eso es algo que no le interesa a la gente en general, pero sí que hay un test que nos va a determinar si el gas principal que se recolecta es hidrógeno, o si el gas principal que se recolecta es metano. Porque el tratamiento es un tratamiento con antibióticos, porque hay que destruir esas bacterias, modificar la causa que lo origina. A veces es muy difícil, porque pacientes con enfermedades autoinmunes como la esclerodermia, pacientes con diabetes o pacientes inmunodeprimidos porque están en tratamientos oncológicos o alguna enfermedad autoinmune, uno tiene que ver cómo va. Para no utilizar permanentemente antibióticos específicos, que son distintos dependiendo si el microorganismo produce hidrógeno o si el microorganismo produce metano. Son dos antibióticos distintos que se usan, y si fueran hongos, que se hacen mediante una aspiración en una endoscopía, hay que usar otro tipo distinto de antibióticos. Hay tratamientos con antibióticos vegetales, como el aceite de orégano, como el aceite ozonizado, que se pueden utilizar en casos de complementando el tratamiento con antibiótico común o en casos de que haya que hacer tratamientos prolongados, uno puede mantenerse con eso. Pero la base es tratar de eliminar la causa que lo origina. Si estamos consumiendo antiácidos, tratar de dejarlo, antibióticos, antiinflamatorios, corticoides, etcétera, tratar de dejarlos. Los antibióticos específicos que hay que utilizar cuando se produce un rebrote de la enfermedad, el cambio en la dieta, el cambio en la alimentación, y la utilización de probióticos, que son las bacterias vivas, digamos, que nosotros utilizamos siempre cuando hay un problema a nivel colon. En este caso está discutido si se usan o no, pero la tendencia actualmente es que sí conviene utilizar probióticos asociado con el resto del tratamiento.
¿Estos tratamientos que vos estás sugiriendo son tratamientos, Dante, que lo recibe un paciente que va a atenderse dentro de lo clásico que es la alopatía?
Actualmente en muchos servicios alopáticos se está tendiendo a diagnosticar el SIBO. Si nosotros hablamos de SIBO hace 20 años, los únicos locos que hablábamos de SIBO, de intestino permeable, de la relación entre las bacterias intestinales y el cerebro y demás, éramos los que hacíamos ortomolecular o medicina, como se llama, integrativa. Uh-huh. El resto de la medicina desconocía todo esto. Bueno, pero ante la evidencia y la aparición de mayores casos, en los servicios tradicionales se hace esto. Inclusive el diagnóstico se hace en un servicio de gastroenterología. O sea, que tienen los equipos, los endoscopios y todo como para poder, ¿cómo se llama?, determinarlo, ¿no?
Bien, Dante, nos están haciendo seña que entramos ya en el último minutito, así que vamos a tener que empezar a despedirnos.
Bueno, entonces, recordar que ante un cuadro, y por lo general son cuadros que vienen durante años, ¿sí? Uh-huh. Es que me operaron de vesícula, dicen muchas veces, ya no, me hincho, tengo gases, diarrea, constipación, todos estos síntomas que dijimos lo tiene mucha gente durante años. Y la medicina tradicional le daba un antiácido, el famoso factor AG, antigas, uh-huh. Y no mucho más que eso, y seguía con su cuadro. Hoy, sabiendo si es un SIBO, si es una disbiosis, el cuadro se corrige drásticamente, ¿no? Con los antibióticos clásicos, que son dos los que se utilizan, o con los antibióticos vegetales, que yo prefiero utilizar muchas veces, y solamente recurro a los clásicos cuando no tengo resultado.
Muy bien, Dante, gracias como siempre por todo el aporte, y Dios mediante, en 7 días nos estamos reencontrando.
Cómo no, Yamil, un saludo a toda la audiencia, un abrazo a vos y hasta la semana que viene.
Muy bien, y para vos que nos estás acompañando como siempre, gracias y chau.
Para comunicarse con el programa, email kikewillion@gmail.com, WhatsApp +54 911 56 67 70 84. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.